Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Muy bien, vamos a seguir en esta mañana con las batallas que tenemos como jóvenes, las batallas, y hemos visto el primer día la batalla contra las pasiones. Luego vimos la batalla contra los padecimientos. Y hoy vamos a ver una más. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Aquí habla de otra guerra. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hoy vamos a ver la batalla con las personas. La batalla con las personas. Ahora, si yo te digo, en el mundo hay muchas guerras. Hay guerras, pero a ver si alguien sabe, en el día de hoy, ¿en qué guerra hay más víctimas? ¿En qué guerra muere más cantidad de gente? ¿Alguien sabe? En la guerra de los hogares. ¿Sabías? La violencia familiar deja por año más víctimas que todas las guerras que hay en el mundo en este momento. Es que la violencia no necesariamente tiene que estar ahí solo en una guerra donde hay tanques de guerra, donde hay bombas y donde hay armas tremendas. A veces se reduce a la violencia en un hogar. Y ahí adentro se vive una guerra, y la guerra dentro de los hogares puede ser terrible. Hay violencia en todas partes. Uno ve violencia en una cancha de fútbol, ve violencia a veces en el Senado, donde se supuestamente está la gente ahí que dirige y que sabe, pero a veces se tiran con las sillas, ¿viste? Se agarran. Es que la violencia está ahí en el interior, y a veces hay guerras entre nosotros, dice. Guerras con las personas. Muchos de ustedes quizás han crecido en un ambiente familiar con guerras, donde padres discuten todo el tiempo y el niño no sabe dónde meterse y cómo hacer para tapar sus oídos y no escuchar la pelea de sus padres. Muchas veces hay niños que van creciendo con tanto temor porque escuchan y viven esa violencia. Y sabes, hay violencia que se manifiesta ahora en las escuelas y en las calles y entre las bandas y en... Mira, guerras entre nosotros. Por eso vamos a pedir a Dios que Él hable a nuestro corazón. Oh Señor, queremos en esta mañana pedirte una vez más que nos hables, porque necesitamos oír tu voz y necesitamos descubrir de dónde vienen todas estas guerras y pleitos y problemas entre personas. Y pedimos que tu Santo Espíritu pueda hablar a cada uno conforme a su necesidad para poder salir con un corazón renovado por tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver en primer lugar por qué ocurren estos pleitos, estos problemas entre nosotros. ¿Por qué ocurren? Luego vamos a ver lo que el enemigo quiere lograr a través de estas peleas, de estas batallas entre las personas. Y luego, ¿qué necesitamos hacer para resolver este problema? ¿Qué necesitamos hacer para resolver este problema? En primer lugar, ¿por qué ocurren? Porque Santiago comienza con una pregunta. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? ¿De dónde? Y dice después, claro, no es de vuestras pasiones. Y ya hablamos de las pasiones que están en el interior, que combaten ahí dentro de nosotros. Pero va a decir después el versículo 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y dice el versículo 12, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, ¿por qué ocurren estas peleas, problemas entre personas? Bueno, en primer lugar, por nuestro orgullo. El orgullo realmente que existe en nuestro corazón es el terrible problema que produce pleitos entre personas. ¿Sabes? El orgullo es algo que va a estar en cada uno de nuestros corazones porque fue sembrado por el mismo Satanás, el creador del orgullo. En él un día, era un ángel hermoso, pero un día surgió el orgullo en su corazón y quiso ser adorado como Dios. Y ese fue el primer pecado, y ese fue el pecado que él transmitió al hombre. Cuando lo tentó a Adán y Eva, les dijo, ¿no quieren ser como Dios? Y plantó el orgullo ahí en el corazón. Y el orgullo ahora se extiende y va a estar en cada uno de nosotros y nos crea tantos problemas. Y cuando uno descubre realmente lo que es la soberbia, lo que es el orgullo, realmente tenés que ver que es un monstruo que vive en tu corazón. Hay un himno que cantamos a veces en la iglesia y el autor de ese himno entendía bien. En una frase dice, y de la soberbia tengo horror. De la soberbia tengo horror. Claro, es que él descubrió que esa soberbia que existe en nuestro corazón nos enfrenta continuamente a problemas terribles con otras personas. Por nuestro orgullo muchas veces no queremos pedir perdón. Por nuestro orgullo nos enfrentamos a otros. Por nuestro orgullo nos sentimos ofendidos cuando no nos tratan como creemos que nos merecemos. Y es el orgullo lo que hace que tantas veces haya peleas ahí en el hogar, donde el padre y la madre van discutiendo porque existe ahí un orgullo terrible y no quieren dar el brazo a torcer, no quieren reconocer el error, no quieren pedir perdón. Y el orgullo hace que a veces hasta los platos vuelen. Orgullo. Orgullo que hace que el hombre a veces sea víctima de ese monstruo que vive en el corazón y que lo domina y que hace que de pronto la ira brote y no pueda ser controlada. Y hay peleas que van surgiendo y que van trayendo daños tremendos. ¿Por qué? El orgullo. El orgullo que nos hace pensar que somos superiores. La palabra aquí en el versículo 6 que habla de soberbia significa literalmente que ves a los demás por encima. Que te pones en una posición superior, que te crees que tenés el derecho de juzgar a los demás. Y entonces pregunta en el versículo 12, uno solo es el que tiene derecho a juzgar. ¿Quién es? Dios. Él es el único juez. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, continuamente estamos juzgando a los otros. Y vamos juzgando a otros y diciendo, sí, porque este es un carnal, y le pongo el título. Este es un orgulloso, y no me doy cuenta que yo soy más que él porque lo estoy juzgando. Y este es así, y este es así, y voy juzgando a otros. Y esto es lo que hace que de pronto haya tantos problemas aún dentro de los hermanos. Si uno habla de peleas en el fútbol, en el Senado, en la familia, pero cuando uno habla peleas aún dentro de la iglesia, ¡qué terrible! Porque debiera ser el lugar donde reine la paz de Dios. Sin embargo, hay peleas aún dentro de la iglesia y Satanás va ganando su propósito de derribar el testimonio de la obra de Dios. Porque aún hay peleas dentro de la iglesia entre hermanos en Cristo. Y muchas veces estas peleas van dividiendo y van haciendo que personas se vayan de la iglesia porque se sienten ofendidas, lastimadas, heridas por alguien que con orgullo les trató mal, les ofendió, les hirió, les lastimó con sus palabras. ¿Ves qué tremendo es que haya heridas, problemas entre personas por causa del orgullo? Ese maldito orgullo que está en tu corazón y que muchas veces te quita el gozo y te lleva a enfrentamientos. A veces te lleva a peleas con tus propios padres. ¿Cuántos de ustedes están ahí en una relación con sus padres donde ni se hablan? Quizás porque no sos capaz de perdonar o porque no fuiste vos capaz de pedir perdón. Por ese orgullo que vive ahí en el corazón y que dice, no, mi padre no me entiende, mi padre esto, mi padre el otro. ¿Y cuántas veces hay problemas ahí en el hogar con hijos que no están honrando, como dice la Escritura, a su padre y a su madre? Y vos decís, pero para un poquito, honrarlos. Vos no los conocés, no sabés lo que es mi viejo. La Biblia no dice que los honres y lo merecen. Dice honrarlos, apreciarlos, amarlos. Es tu deber de hijo, te dieron la vida. Pero es que de pronto el orgullo ha hecho tanto daño, ha causado una barrera, una muralla, y te ha separado, te ha aislado de ellos. Y nadie toma la iniciativa de romper la muralla y de pedir perdón. Y quizás podés abrazarlo después de tanto tiempo y decirle, papá, te amo. O decirle, mamá, ¿querés que te ayude a lavar los platos? Y ahí, ¡paf! Escuchá, se desmayó la vieja. Dice, ¿qué le pasó a este? Nunca me quiso lavar nada. Es que muchas veces has permitido que el orgullo cause esa separación, esa barrera. esa distancia, ese silencio. ¿Por qué ocurren las batallas, los pleitos entre nosotros? Por nuestra obstinación. Creemos que nuestro punto de vista es el correcto. Creemos tener la razón siempre. Creemos que los demás son los que están equivocados. Creemos que son ellos los que no me entienden, que son los demás los que tienen que cambiar. Pero que yo estoy en la justa. Toda la apariencia, y este es el tema, juzgamos por apariencias. ¿Ves? Juzgamos por la apariencia y muchas veces cometemos errores terribles. Terribles porque la apariencia no siempre es la realidad de las cosas. Juicios que cometemos apresurados. ¿Sabes cuántas veces juzgás ahí a tus padres? Por malentendidos, por juicios apresurados, porque dijeron algo, o a veces vos te sentís juzgado así, porque te entendieron mal, y a veces te ligaste una disciplina que no merecías. Y a veces juzgamos a alguien en la iglesia y lo juzgamos porque dijo algo, o porque juzgamos su intención. Y a veces una esposa, el marido llega tarde y ya está juzgando, ya no me quiere como antes. Y la novia, ¿no? Que el muchacho se olvidó que era el aniversario del día que se pusieron. Quizás no te das cuenta lo que estaba pasando ese día ahí en el muchacho. Pero juicios que vas haciendo ahí, poniéndole una intención a lo que la otra persona está haciendo. Y muchas veces esta es lo que va causando peleas, problemas. Y en lugar de hablar con la persona y tratar de ver lo que realmente estaba pasando, decido emitir un juicio, juzgarlo en mi corazón, condenarlo, decirle, no, este es así, esto es lo que pasa. Y esto va causando tantos problemas, tantas peleas entre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el enemigo quiere lograr? En primer lugar, él quiere infiltrarse en la iglesia. Él quiere infiltrarse. ¿Conoces aquella historia que cuenta que un domingo a la mañana iba el creyente ahí para la iglesia, se vistió con corbatita, agarró la Biblia y iba para la iglesia, y camino a la iglesia se encontró con Satanás? Y le dice, ¿a dónde vas? ¿Cómo a dónde voy? Hoy es domingo, voy a la iglesia. Sí, yo jamás pensé que vos ibas a la iglesia, yo pensé que vos vivías ahí en los bolichos, donde está la droga. No, dice, ahí no me necesitan, ¿para qué voy a ir ahí? Ahí va todo bien, el pecado hace su trabajo. Pero yo, mi ministerio está en la iglesia. ¿Tú qué? ¿Vos tenés ministerio en la iglesia? ¿Y qué haces en la iglesia? Y si yo me siento ahí, al lado de alguien, dejo que todo comience y de pronto con el codazo al lado y le digo, ¿viste cómo vino vestida fulana? Y me doy vuelta y le digo, ¿viste lo que dijo el pastor? No me parece que no vive lo que está diciendo, ¿eh? Y de pronto, dentro de un ratito, me voy cuando ya todos están peleados y nadie está prestando atención a la palabra de Dios. Ese es mi ministerio. Ahora te das cuenta, en este cuento va transmitiendo algo que es una realidad. Él se quiere infiltrar a la iglesia. Jesús contó una parábola una vez donde dice que el sembrador sale a sembrar y siembra trigo, pero dice que el enemigo salió de noche y sembró cizaña. Ahora, la cizaña es parecida al trigo y crece junto con el trigo. Y la historia va diciendo que en la parábola de que el enemigo sale a sembrar ahí personas que no son de la familia de Dios, pero que se parecen y están ahí en medio. Pero con el tiempo, esta historia se fue distorsionando. Y hoy usamos la expresión sembrar cizaña. ¿Para qué? Para hablar de alguien que está sembrando discordia. Discordia, para alguien que está causando problemas. Sembrar cizaña es hablar mal de alguien para causar que se peleen. Bueno, yo no sé de dónde vino esa mala interpretación, pero el asunto es que es una realidad. Porque Satanás va a infiltrarse dentro de la iglesia tratando de causar discordia, peleas entre los hermanos. Va muchas veces a causar estos malentendidos, peleas que van a causar división en el cuerpo de Cristo, y la división en el cuerpo de Cristo causa debilidad dentro de la iglesia. ¿Sabés? Vos tenés que negarte a ser un instrumento de Satanás. No quiero ser yo causa de tropiezo, causa de división, de pelea dentro de la iglesia. ¿No te das cuenta? Satanás está trabajando, sembrando esa cizaña para que dentro de la misma iglesia haya estos problemas, estas peleas que van a debilitar la iglesia, que van a debilitar la obra de Dios. No solamente Él quiere infiltrarse en la iglesia, Él quiere infectar las heridas. Lee conmigo Hebreos capítulo 12. Si estás ahí en Santiago, da vuelta dos o tres páginas para atrás. Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Acá dice, cuidado, que no alcances la gracia, es decir, que te caigas y no llegues al final de la carrera. Porque en el versículo 1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, tené cuidado, mirá bien. No sea que brote alguna raíz de amargura y tropieces en ella. Ahora, la amargura crece ahí en el corazón por problemas que no se han solucionado en el pasado, heridas que no han cicatrizado, que no has dejado cerrar. ¿Sabes qué es la amargura? Es un dolor que se resiente. Es una herida que se infecta. Cuando Satanás logra esto, él logra su propósito. Porque la infección causa dolor, la infección contamina, la infección se esparce. ¿Sabes que hay heridas? Siempre pasan. Es imposible que en la vida no tengas heridas. Es imposible. Vos decís, pero no me gusta. Bueno, lo siento, es parte de la vida. Pero esas heridas pueden cicatrizar y pueden quedar atrás. ¿Sabes? Es imposible tratar de atravesar un campo de espinas y que no seas lastimado. Imposible. Vas a lastimarte. Pero no es tan grave, ¿sabes? Esas heridas pueden cicatrizar y la gracia de Dios puede curar cualquier herida. Pero el problema es que a veces yo me rasco la herida, ¿ves? Voy recordando ese hecho y voy haciendo de que no cicatrice y que se infecte. ¿Por qué? Porque la dejé abierta. Porque no la vendé a tiempo. Y se infecta y de pronto esa amargura ahí está en el corazón y vuelvo a experimentar el dolor de lo que viví años atrás. ¿Por qué? Por amargura. Porque en lugar de perdonar, en lugar de cicatrizar la herida, en lugar de solucionar el problema, decidí guardarlo ahí en el fondo de mi corazón. Y a veces ese resentimiento ahí contra alguien, ¿ves?, hace que esa pelea en mi interior permanezca. ¿Sabes que hay heridas que un joven tiene a veces con sus padres por años y está ahí, en el corazón? Amargura por algo que han hecho injusto. Amargura porque quizás hubo un abuso de violencia, de autoridad, un abuso donde te trataron mal y de pronto vos decís, pero esa amargura está ahí y no permite, te estorba, dice, y no deja que llegues al final de la carrera. Esta palabra que aquí se traduce, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, en el griego esa palabra significa te torture. Que brotando alguna raíz de amargura te torture. También se traduce en otro lugar te persiga. Te persiga para acosarte. ¿Sabés que la amargura es una tortura dentro de tu corazón? Y muchas veces por no ponerle fin a un problema y quebrantar el orgullo y solucionarlo y decir, basta, no voy a vivir con este recuerdo, tengo que solucionar esto, tengo que sacarlo de mí. En lugar de sacar la raíz, dejás que crezca, que se arraigue. Y si no sacás la raíz de la amargura de tu corazón, un día terminás comiendo de los frutos de la amargura. Y terminás contaminando y dañando a otros. ¿Sabes? La Biblia cuenta una historia de Noé, que tenía tres hijos, Sem, Jafet y el más chico, llamaba Cam. Y dice que una vez Noé estaba ahí en la cueva y había, parece que inventó el vino, ¿viste? Quedó, pisó uvas ahí y quedó borracho y del calor se desnudó en la cueva y ahí quedó dormido. Y viene Cam y lo ve ahí, desnudo, y la Escritura dice vio, y esa palabra en el hebreo significa contempló con satisfacción la desnudez de su padre. No tiene nada que ver con lo moral. contempló con satisfacción. Su padre tenía más de 120 años, pero ¿sabes qué significa? Un dicho dice así: la carne se deleita viendo el pecado en la autoridad, porque de esa manera encuentra razones para no obedecerla. Dice: el pecado de Noé puso en manifiesto la amargura que había en el corazón de Cam. Dice: ¡ah! ¡Mira el viejo! ¡Mira que es! ¡Mira, está ahí! Por fin lo encuentro en una situación vergonzosa. Siempre tan recto él, siempre predicó, siempre ahí fue tal. Mirá, por fin cayó, lo vio con satisfacción el pecado. ¿Y sabes qué hizo? Enseguida dice que salió y lo contó a sus hermanos. Inmediatamente la amargura se disfruta viendo que el otro cae. Inmediatamente sale y lo cuenta. Sale y habla. Puede ser que alguna vez el pastor en tu iglesia o un líder de jóvenes te trató mal. Y ahí lo guardaste en el corazón. No dijiste nada, pero ahí está. Pero un día ves que mete la pata. Ves que cae. Esta es mi oportunidad. ¿Sabes? Contemplás con satisfacción el pecado en la autoridad. Porque es tu oportunidad ahora. Y ahora enseguida vas y lo comentás con otros. ¿Viste lo que hizo el líder? ¿Viste? Contemplás con satisfacción y vas y lo comentás rápidamente a otros, porque la amargura siempre encuentra la oportunidad de contaminar, siempre encuentra la oportunidad de esparcir. Y claro, esto causa problemas, peleas. Satanás logra su propósito de infectar las heridas. Y en tercer lugar, el tercer propósito del enemigo, interrumpir la obra de Dios. Él quiere frenar, él quiere interrumpir la obra. Siempre ha sido así. Siempre, cuando Dios empieza una obra, él quiere interrumpirla. Ahí lo tenés a Nehemías, el libro de Nehemías, una obra de reconstrucción, de levantar la muralla, de volver a edificar la ciudad de Jerusalén que había sido destruida. Y ahí ves el enemigo tratando de interrumpir la obra. Primero con amenazas, atemorizando. Pero ¿sabés cuándo logra interrumpir la obra? Entre el capítulo 5 y 6, ahí encontrás que había problemas entre personas. Que unos dieron préstamo a otro, y siempre el dinero causa cierto problema, ¿no? Y dieron préstamo, y esto, como no le podían pagar, le estaban tomando a sus hijos como esclavos, y comenzaron a tener peleas dentro del pueblo. Y cuando Nehemías se entera, dice: ¿qué es lo que está pasando? Dice: no podemos permitir que el enemigo interrumpa la obra. De pronto el pueblo había dejado de edificar porque estaban peleados, estaban ahí discutiendo uno con otro por los intereses, diciendo: ¿cómo sos capaz de llevarte a mi hijo como esclavo? Bla, bla, bla. Se interrumpió la obra. ¿Sabes? El enemigo quiere interrumpir la obra de Dios, derribando el testimonio de la iglesia. Y cuando hermanos se pelean dentro de la iglesia, el diablo se ríe en la puerta, diciendo: ya está. ¿Ves? Esta iglesia no va a crecer. No van a ganar a muchos para Cristo, están todos peleados entre sí. ¿Sabes? Eso es lo que el enemigo quiere, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Bueno, rápidamente, en primer lugar necesitamos ser perdonadores. ¿Sabes? El perdón pone fin a los pleitos. Pedro le preguntó al Señor: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta tres? Porque los fariseos decían que en un día perdonar tres veces era un signo de santidad. Pedro se dijo: yo soy discípulo, ¿no? El preferido de mi maestro. Señor, ¿hasta tres? Pedro no entendió nada. ¿Hasta 70 veces 7? ¿Qué? ¿Cuánto es 70 por 7? Pedro debe haber sacado la calculadora. A ver, ¿cuántas veces, Señor? 490 veces en un día. ¿No te parece muy exagerado, Señor? No, Pedro, no entendés. No es cuestión de cuentas. Es que la verdad, nunca llegás a perdonar por segunda vez. Porque perdonar significa olvidar lo que te hizo. Y cuando perdonás por segunda vez, ¿qué estás diciendo? Estás recordando la primera. Así que en realidad no lo perdonaste, porque todavía recordás la primera. No se trata de contar, es perdonar, ser un perdonador. Y el perdón pone fin a los pleitos, fin a esa guerra, fin a la amargura. Tenés que ser un perdonador. Mira, te voy a contar una historia de un muchacho que no era del Instituto Bíblico de acá, de uno en Estados Unidos, pero como los de acá, cuando llega el verano, este muchacho tenía que juntar plata para entrar al segundo año. Y entonces pidió al Señor en oración: Señor, provéeme de un trabajo. Y también, si es posible, quiero tener un ministerio para hacer en estas vacaciones. Así que el Señor le proveyó un trabajo. Lo único que consiguió era manejar un colectivo. Él tenía carnet de conducir para colectivo, así que ahí consiguió un trabajo. Era una línea que iba por zonas no muy lindas, pero bueno, ahí estaba manejando el colectivo. Y él siguió orando: Señor, gracias porque me proveíste de este empleo. Ahora te pido que me des un ministerio. Ahora, resulta que una pandilla de jóvenes se dio cuenta de que este era un colectivero novato y que no sabía mucho actuar. Así que todos los días entraban al colectivo y decidían no pagarle. Y este no sabía qué hacer. Y los otros se sentaban atrás y se reían y decían cosas de él. Y todos los días ahí, este ya no sabía qué hacer. Aguantó así todo un mes, hasta que cobró su primer sueldo ahí. Y ya se sentía bien y estaba ahí. Así que se subió la pandilla y este día no aguantó más, porque la burla ya había pasado el límite, ¿viste? Entonces vio a un policía y frenó el colectivo y le dijo al policía: subí. El policía subió al colectivo y le dice: mire, esta pandilla de atrás no pagó boleto. ¿Me puede ayudar? Y el policía fue, les habló ahí inmediatamente, claro, todos tuvieron que pagar su boleto. Pero unas cuadras más adelante, el policía bajó del colectivo. Y los pandilleros estaban muy enojados. Así que esperaron unas cuadras que se aleje y se acercan a él. Y uno de atrás sacó una navaja y le clavó en un riñón. Ahí la gente enseguida baja del colectivo, corre, pero ellos lo tiraron ahí al piso y comenzaron a patearlo. Perdió dos dientes, sus ojos quedaron todos llenos de moretones. Estaba con una herida en su riñón, lo dejaron ahí tirado, desangrándose y se fueron. Fue internado ahí, no pudo trabajar más. Le habían robado todo el sueldo del mes. Había perdido todo, el trabajo, el sueldo, estaba herido en el hospital con un riñón ahí mal. Sus ojos, sus dientes ahora le faltaban, no tenía plata para el instituto y ahora tenía dos dientes menos. Y ahí en la cama del hospital este muchacho decía: pero Señor, yo te rogué por un trabajo y para pagar el instituto y me robaron todo. Yo te rogué por un ministerio y no me diste. Y estoy aquí en un hospital y estoy herido. Y no entendía nada. Unos días después llegó un aviso de la justicia, se tenía que presentar porque habían capturado a la pandilla por causa de los testigos, de la gente que estaba en el colectivo. Él no había hecho ninguna denuncia, pero la gente que estaba ahí dio la descripción, avisó y capturaron a la banda y estaban haciendo juicio. Y entonces lo llamaron a él y él estaba ahí en el juicio, pero cuando los vio distinto. No los vio con amargura ni con rencor, los vio con compasión. Y entonces ahí estaba el juicio y en un momento él pide permiso para hablar y el juez le da permiso para hablar. Y les dice: juez, yo quiero que los deje en libertad, yo los perdono. Yo no quiero hacer ninguna demanda contra ellos. Y el juez dice: no es cuestión tuya ni de demanda, ellos infringieron la ley y tienen que pagar. Así como te asaltaron a ti, pueden asaltar a otro. Ellos robaron, tienen que pagar. No es una cuestión personal, no fue tu demanda. Así que no dio caso a ese pedido. Sigue el juicio y viene la condena. Y entonces este muchacho dice: otra vez, ¿puedo hablar una vez más? Bueno, otra vez. Dice: señor juez, ya que no aceptó mi pedido de que no hace demanda, yo quiero pedirle una cosa más. Yo quiero pagar la condena en lugar de ellos. Ir a la cárcel en su lugar. 3 años de cárcel, yo voy en su lugar. El juez dice: siéntese, usted no sabe lo que dice, nunca se ha hecho así, eso no se puede hacer. Y el muchacho pidió oportunidad para hablar y dice: señor juez, se equivoca, no es que nunca se ha hecho así, una vez se hizo así. El juez dice: ¿cuándo? Y este muchacho entonces le habló: hace 1900 años atrás, hubo alguien que pagó la deuda por mí. Yo era el culpable, pero Él pagó por mí. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él pagó por mí. Así que sí se hizo una vez, hay un antecedente, yo quiero pagar por ellos. ¿Sabes? El juez no hizo caso y los pandilleros fueron a la cárcel. Pero este muchacho los fue a visitar y los pandilleros, claro, al ver el gesto de él, estaban conmovidos. Así que le escucharon y él, hablando uno por uno, les ganó a todos para Cristo. Y, ¿sabes? Comenzó a tener un ministerio ahí en la cárcel. Y comenzó a tener ahí una reunión y a tener un ministerio. Y el Señor había respondido su oración. Le dio un ministerio en la cárcel. Y, ¿sabes? El seguro le cubrió el tiempo que él no había podido trabajar y todos los gastos. Así que él pudo pagar también su año de instituto. ¿Pero sabes por qué? Porque no guardó rencor y la amargura, sino porque supo perdonar. El perdón es lo que te abre la oportunidad para que Dios haga la obra. Cuando no perdonás, sabes que el único que pierde sos vos. Porque ahí guardás el rencor, el resentimiento, la amargura. Cuando no perdonás, vos sos el dañado, vos sos la víctima, la herida sigue abierta. Pero cuando perdonás, te estás pareciendo a Cristo. Porque te acordás qué hizo Cristo en la cruz cuando le estaban martillando, escupiendo, burlándose de él. Él dijo, Padre, perdónalos. Pero son tus enemigos, te están clamando, te están escupiendo, se están burlando. Padre, perdónalos. Y nunca sos tan parecido a Cristo cuando perdonás a quien no lo merece. A quien no lo merece. ¿Sabes? Tenés que ser perdonador. En segundo lugar, tenés que ser paciente. Paciente, porque Dios está haciendo la obra en esa persona. ¿Sabes? Ay, me gustó mucho una vez un muchacho que tenía aquí una inscripción en su camiseta. Decía, teneme paciencia, Dios todavía no terminó la obra conmigo. Dice, qué linda leyenda, ¿no? Teneme paciencia, Dios no terminó la obra conmigo, Dios está haciéndola. No esperes que sea perfecto. Voy a equivocarme muchas veces, te voy a lastimar muchas veces, pero tenemos que ser pacientes porque ¿cuántas veces Dios es paciente contigo? ¿Cuántas veces has cometido el mismo pecado otra vez? ¿Y cuántas veces te caíste otra vez en el mismo pozo? Y vos decís, pero Dios todavía es paciente, es paciente. Y de la misma manera tenés que ser pacientes con otros. Dios está haciendo una obra en ellos. No te enojes. Tenerles paciencia. Y en tercer lugar, tenemos que ser pacíficos. O pacificadores. ¿Te acordás bien, Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pacificadores. Tenemos que ser agentes de paz. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. A veces, simplemente cuando el ambiente está ahí mal, una respuesta blanda, una palabra suave, logra la paz y se calma todo. Pero a veces entrás ahí en ebullición vos también. Te enojás ahí también, no controlás esos impulsos en tu interior. Y una palabra áspera, dice Proverbios, ¿qué? Hace aumentar el furor. ¿Sabés en Eclesiastés, capítulo 10, el último versículo ahí dice, una pequeña locura tira abajo al que es estimado como sabio y honorable. ¡Una locura! Solo una cosa ahí. Un momento de ira, un momento de explosión, un momento mal y todo ese testimonio que edificaste de pronto se viene abajo. ¿Sabes qué importante es ser un pacificador, un agente de paz en medio de la turbación del mundo? Donde quizás ahí en tu escuela hay un ambiente de violencia, donde quizás están ahí, todos ahí, queriéndose pelear, todos enojados, todo el mundo protesta a la autoridad. Ves el referí, no importa lo que cobre, siempre hay alguien enojado. Ves, hay cierta rebeldía ahí en el corazón del joven. El que decía usted es el sabio, el anciano ya, lo dice, la rebeldía está adherida al corazón del muchacho. Está adherida, dice, está algo que está impregnado en tu naturaleza. Hay rebeldía ahí contra la autoridad, contra ya sea los padres, el maestro, el referí o quien sea. Hay una actitud ahí en el corazón que es la que tenés que cambiar. Una actitud ahí en tu corazón que si no la cambias va a hacer que esta guerra con las personas te cause continuamente problemas, continuamente heridas, continuamente en un estado deplorable espiritual, porque la comunión con Dios se corta, porque no podés tener comunión con las personas. porque estás enojado con tus padres, o estás enojado con el pastor, o con los líderes, estás mal, porque no podés solucionar estos problemas, porque la rebeldía está adherida ahí en el corazón. Es un cambio de actitud lo que Dios te pide. Es un cambio en tu interior, ¿sabes? No podemos cambiar a todos los que están a nuestro alrededor, pero tu corazón puede cambiar. Por eso te invito esta mañana a pedirle a Dios. Quisiera cambiar al mundo entero, no puedo. Quisiera cambiar a otros, no puedo. Pero puedo pedirte algo, que tú me cambies a mí. Vamos a orar. Y en esta mañana me gustaría saber, ¿estás ahí en tu corazón luchando? ¿Estás en guerra? ¿Estás en guerra con personas? No importa quiénes son esas personas. Tus padres, tus amigos, autoridades, personas en la iglesia. ¿Sabes qué dijo Jesús en Mateo capítulo 5? Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no esperes que el otro tome la iniciativa. Ve tú, reconcíliate con tu hermano. Y después vení a adorarme. ¿Sabes qué dijo Jesús ahí? La reconciliación está antes que la adoración. No estás en libertad de adorar a Dios si primero no te reconcilias. Quizás tenés que salir de esta reunión y hacer un llamado por teléfono. Quizás tenés que salir de esta reunión y buscar a alguien para arreglar ese asunto y pedir perdón. Quizás a tus padres. O quizás a un hermano en la iglesia. Quizás tenés que buscar a alguien para solucionar el problema y decir, basta, no quiero seguir viviendo con estos recuerdos. No quiero seguir viviendo en guerra. Quiero ponerle fin a esto. Quiero solucionar esto. Vos tenés que tomar la iniciativa. No espere que el otro cambie. Vos podés cambiar. Oh Señor, te rogamos que tú hagas una obra en cada uno de nuestros corazones. Que podamos bajar ese orgullo que domina la vida y podamos tener una actitud como la de Cristo. Ser perdonadores, ser pacificadores. Y Señor, dale la valentía a cada chica y cada muchacho de tomar la iniciativa para solucionar estos conflictos, estas peleas que nos mantienen en guerra, en una actitud de rebeldía, en una actitud en la que nos roba la paz del corazón. Señor, dales valentía para enfrentar el problema, para solucionar el problema, para ponerle fin a esa guerra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.